Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo. Y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Ahora empezamos.
Bienvenido a Concast, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino.
Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablo con Jorge del tema Estrategias para Marketing de E-Commerce 2020. Hola Jorge, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un placer estar por aquí en el podcast y a ver si enseñamos cositas a la gente que les pueda ayudar.
Muchísimas gracias por participar y bueno, como siempre te he presentado en una frase, si nos podrías ampliar un poco la información a que te dedicas.
Vale, yo llevo trabajando en marketing digital y estrategias online hace como 14 años más o menos. He pasado por todo tipo de empresas y he tocado como diferentes perfiles. Lo primero que hice en el 2006 fue empezar a trabajar en lo que es el posicionamiento SEO, posicionamiento en buscadores, en una empresa que era 100% digital y que todavía existe y que tiene un montón de verticales relacionados con el hogar. Y entonces ahí fue cuando empecé a entender un poquito qué era lo del posicionamiento SEO y tal. Te hablo de hace muchísimos años ya. Yo tenía 20 añitos y entonces desde ese día empecé a meterme en lo que era el mundo del marketing online hasta lo que es hoy. En todos estos años he ido pasando, como te digo, por diferentes perfiles. Luego me metí un poco más a todo lo que tiene que ver con copy porque yo soy periodista de formación. He pasado también a gestionar muchas campañas de PPC. O sea, digamos que he ido tocando diferentes patas del marketing digital hasta que hace 7 años decidí unir todo lo que yo había trabajado en una empresa propia. Y entonces, junto con mi socio, montamos Marketing Paradise, que es una agencia 100% digital. Estamos en Madrid y nos dedicamos sobre todo a prestar servicio a empresas que les ayuden a conseguir que el canal online les salga mucho más rentable de lo que podemos tener hoy. Sobre todo eso. Pero bueno, al final hay objetivos de todo tipo. Al final nos encargamos sobre todo de que todas las estrategias que apliquemos en digital pues les funcionen para conseguir sus objetivos, que seguro que son de venta, pero más allá de eso, pues luego hay otros objetivos que también intentamos trabajar. Como el 90% de los clientes que tenemos hoy son tiendas online. También trabajamos con algunas marcas multinacionales haciendo cosas concretas de proyectos concretos y campañas de branding y tal. Y tenemos negocios locales. Pero sobre todo el grueso nuestro son e-commerce nacionales de todo tipo de sectores y todo tipo de tamaños. Y es ahí más o menos donde nos hemos ido especializando un poco como de manera orgánica.
Muy bien, y SEO en 2006, han cambiado algunas cosas, ¿no?
Han cambiado un par de cosas, sí. Desde luego
los tiempos de oro.
Sí, me encanta. Además recuerdo que ahí lo único que había que hacer, bueno, yo qué sé, pues a lo mejor teníamos 60 o 70 blogs diferentes y lo único que había que hacer era machacar contenido y meter enlaces y con eso Exacto. tirábamos hasta que después de eso ya ha cambiado mucho. Creo que sigue teniendo muchísimas oportunidades, o sea que creo que es un canal que te puede traer muchísimas cosas y hay muchísimos e-commerce que nosotros tenemos donde en torno al 40-50% de las ventas que consiguen hoy siguen siendo por tráfico orgánico, o sea que al final es un tráfico muy bueno, es un tráfico muy cualificado y donde todavía hay mucho donde puede rascar. Es verdad que para conseguir esos números tienes que trabajar muchísimo más de lo que había que hacer antes. Pero también creo que el premio es mayor. O sea, que al final no había tanta demanda de búsqueda en Google en un 2006 como en un 2020. O sea, que al final es un poco, se ha subido la apuesta es más difícil, pero también creo que el botín es más grande que lo que podíamos conseguir antes.
Sí, esto sería mi primera pregunta también. Hoy en concreto estamos hablando del e-commerce. Y, por ejemplo, en Alemania veo mucho que las plataformas han cambiado bastante, ¿no?, para las búsquedas. Es decir, las estadísticas dicen que la gente empieza, 50% de la gente empieza a buscar ya en Amazon en vez de Google. ¿Cómo lo ves en España?
O sea, no tengo como el dato exacto, pero es verdad que cada vez más las búsquedas transaccionales, en la mente del consumidor se está posicionando Amazon en vez de Google. Y las búsquedas más informacionales, que al final son las que menos dinero te van a dar siempre, pues se está quedando para Google. Entonces, si tú quieres saber cómo instalar o cómo montar una mesa, pues vas a buscarla a Google. Pero cuando quieres comprarte la mesa, a lo mejor te vas más a Amazon, que eso es un gran problema para todos, ¿vale? Eso está claro. Pero ahí empiezan a salir los dependes. Llevamos ya demasiados minutos hablando de marketing como para no empezar a soltar los dependes. Porque yo creo que hay un montón de sectores y de verticales donde Amazon todavía no ha llegado. No digo que no vaya a llegar. Seguramente si esta entrevista la repetimos dentro de 6 años, que mi discurso sería diferente. Pero a día de hoy todavía hay oportunidades dentro del e-commerce a nivel muy vertical y muy especializado. Los e-commerce más grandes y más generales y más horizontales sí que van a tener más problemas con lo que puede ser un Amazon. En general, yo creo que la clave va a estar en que tú puedas posicionarte como marca. Lo que pasa es que para eso tienes que responder a la gran pregunta, y es cómo consigues tener un valor añadido y comunicar tu valor añadido para que la gente entienda que puedes competir con Amazon. Porque al final, si te pones a plantearte cosas de decir, venga, pues yo voy a tener un e-commerce, voy a ver si puedo competir a nivel de atención al cliente, va a estar complicado. Voy a ver si puedo mejorar mi logística y conseguir unos tiempos de envío mejor que Amazon, totalmente imposible. Voy a ver si consigo que la experiencia de devolución de mis pedidos sea mejor que la de Amazon, bastante complicado también. Entonces, donde sí que puedes, creo que todavía hay oportunidades, es en la parte donde Amazon no va a entrar, que es el de la propia marca del producto. Es decir, que si tú tienes productos donde tu valor añadido no es el precio, pero tú tienes un producto muy diferenciador y con una marca muy fuerte, sí que puedes llegar a competir ahí. El problema, ¿cuál es? Que al final hay proyectos que sí que tienen ese valor añadido, tienen una marca fuerte y tienen un producto de muchísima calidad que no puede competir Amazon con él de momento, pero terminan metiéndose también en Amazon. Y entonces lo que haces es un poco destrozar la marca, porque al final la metes en el marketplace, que compites con el resto, el usuario compara por precio y a partir de ahí pues te metes en... O sea, pierdes un poquito como el valor añadido. Creo que hay que tener cuidado también en meterse con eso. Sobre todo para eso, porque al final o es tu competidor o no lo es. Pero si te vas a meter a vender ahí, pues entonces empiezas a dejar que te vaya comiendo, que al final es lo que ha pasado también en muchos sectores. Sectores donde Amazon empezó a dejar que entrara mucha gente a vender, y cuando se ha quedado con toda la información y ya ha entendido qué productos funcionan y dónde hay margen, pues sale el Amazon Basics clásico, empieza a crear sus productos y te deja tirado a la estacada.
Pero hoy estamos en concreto hablando de tiendas, ¿no? Tiendas online. Y estamos hablando de estrategias. Estrategias de este año. ¿Cuáles son tus principales estrategias de este año? Yo sé que es una pregunta muy genérica, pero si nos podrías explicar un poco.
Vale. Mira, si te parece, vamos a ponernos un poco como como si fuéramos a montar como el e-commerce nuevo, ¿vale? Decir, oye, si fuera a montar el e-commerce en 2020, ¿en dónde tendría que mirar yo para hacer crecer mi negocio, ¿vale? Y además voy a poner como un ejemplo sin aterrizar mucho, porque dentro de la propia agencia estamos como creando nuestro primer e-commerce propio. Entonces son preguntas que nos hemos tenido que ir haciendo y ir planteando durante este año, ¿vale? Creo que donde hay hueco a nivel de estrategia, o sea, la principal estrategia para el 2020 y me vale para el 19, para el 18 y para el 23, es conseguir tener una marca. ¿vale? Por varios motivos, ¿vale? Pero sobre todo, si vamos 100% a marketing, el tener una marca te va a permitir que uno de tus canales de adquisición fuerte sea el directo, ¿vale? O sea, al final, de alguien que busque directamente tu dominio. Cualquiera que tenga Analytics delante va a poder ver que ese tipo de canales siempre te van a compartir muchísimo mejor que cualquier otro. O sea, son los canales ganadores. El canal directo en Analytics siempre se come con patatas a los demás, porque estamos hablando de alguien que ya te conoce. Entonces, esa fuerza, no hay nada comparable en porcentaje de conversión ni en número de conversiones que te puede dar. ¿Cuál es el problema? Que cuando miras el tráfico, pues ese tráfico es mucho más complicado de conseguir. O sea, conseguir que alguien hoy en día se acuerde de tu marca es mucho más difícil que antes, porque tenemos un ruido enorme en cualquiera de los canales donde tú vayas a hacer marca y a mandar tu mensaje. O sea, tenemos un ruido que cada vez es más complicado ganarse esa gran batalla que hay de la atención de la gente, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo de la marca es muy importante. Y luego, donde yo creo que hay espacio para hacer cosas es en marcas que sean 100% digitales y que sean muy verticales, lo que comentábamos un poco antes. Cuanto más vertical sea lo que tú vendes, más oportunidades tienes de especializarte y con ello poder crear una marca. O sea, el lanzar ahora mismo un e-commerce de gran distribución con un montón de categorías diferentes entre ellas, muy horizontal, donde lo mismo te vendas bricolaje, que vendas decoración o que vendas... es ahí donde tienes más complicado el posicionarte en algo concreto. Y luego, por aterrizar un poco más en lo que sería marketing 100%, creo que hoy en día es muy importante trabajar bien tus acciones de marketing de segundo impacto. Es decir, no puedes, o sea, sí que puedes controlar un poco con tus fuentes de adquisición a qué parte de tu e-commerce llegan y qué perfil de usuario está llegando, ¿vale? Porque al final tienes o segmentas por keywords o segmentas por perfil de usuario en función del canal de tráfico que utilices. Pero creo que la chicha y la batalla está ahora en cómo reimpactas a la gente. Hay que entender que cuando ponemos los de marketing, hablamos de marketing, se nos queda un embudo de ventas que es muy bonito, pero que no es real. O sea, el usuario no coge y empieza arriba y entonces va bajando y luego va bajando y luego va bajando como si eso fuera un camino lineal. Al contrario, o sea, lo que hay es una maraña de impactos donde el usuario entra por un sitio y luego sale y vuelve a entrar y vuelve a salir y vuelve a comparar y tiene cuatro pestañas abiertas con tu e-commerce y con tres competidores más. O sea, la experiencia es cada vez más compleja, el usuario cada vez se lo piensa más, cada vez tiene más armas y cada vez tiene más competidores con los que compararte. Entonces es muy importante que los segundos, terceros impactos, ese remarketing que puedas hacer, lo focalices muy bien en función de lo que haya hecho el usuario en la primera venta. O sea, en la primera visita, perdón. Entonces, si tenemos un usuario que está frío, que ha entrado, ha visto el producto y ni siquiera lo ha añadido al carrito, tienes que diseñar mensajes y estrategias diferentes que el usuario que se te ha quedado en el checkout. Y que el usuario que ha visto una categoría, tienes que diseñarle cosas totalmente diferentes del que ha visto otra categoría distinta. Creo que es muy importante hoy en día afinar muy bien el remarketing, porque cada vez hay más remarketing, en el sentido de que cada vez tenemos más visitas antes de la venta, y luego porque hay que tener otra cosa en cuenta, y es tienes que conseguir que la primera visita, no la primera compra, la primera visita sea la más barata posible. Es decir, cada vez es más duro conseguir visitas de primera visita con campañas de CPC, por ejemplo. Unas campañas de AdWords que al final el coste por clic cada vez está más arriba y más arriba y más arriba. No te puedes permitir unos costes por clic muy altos de la primera visita. Tienes que conseguir que las primeras visitas sean todo lo que puedas que entren por el canal orgánico, donde no pagas por cada clic. Entonces la primera visita no te sale tan cara como te puede salir en un AdWords. Y luego usar esos canales más de CPC, donde sí que pagas directamente por cada visita, para los segundos y terceros impactos, que te va a salir mucho más barato y el usuario tiene más opciones de cerrarte la venta que en un primer impacto. Es que hay que jugar mucho con cuándo empleas cada canal para entender un poco cuánto te va a costar cada visita. Con eso luego te empiezan a salir mucho mejor las cuentas de marketing. Porque si no, lo que pasa es que terminamos lanzando una campaña de AdWords para todo el que busque los productos que vendemos, y entonces tienes un montón de tráfico que te sale carísimo y que lo único que te ha servido es para un primer impacto. Pero luego tienes que meterte con un segundo y un tercero. Entonces procura que el más caro, que siempre va a ser el primero, te salga gratis, entre comillas, de que no pagues por cada visita. Y entonces el SEO puede coger todo el tráfico que marque tu mercado. Si se buscan tus palabras clave 1000 veces al día, que tú puedas cogerlas 1000 veces independientemente del presupuesto que tú tengas. Y luego ya ese presupuesto que tú tienes para CPC lo ataques para un segundo y tercer impacto. O sea, estas cosas hoy en día cualquier e-commerce las tiene que trabajar y tiene que tenerlas muy bien medidas, de saber qué me puedo permitir por el primer impacto y cuál por el segundo y cuál por el tercero. Y también tener claro un poco cuántos impactos diferentes necesitas para vender, porque no es lo mismo vender un coche que vender un bolso. A lo mejor para un bolso necesitas mucho menos, muchas menos visitas que para un coche.
Sí. Bueno, me he apuntado varias cosas ahora. La primera sería, al principio de tu respuesta, mencionaste el branding,
sí,
¿no? Uh-huh. Para hacer marca. Y por desgracia, la mayoría de nuestra audiencia no dispone de un presupuesto muy elevado, digamos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué podrías recomendar a alguien de ellos para hacer marca, branding?
Vale. Yo creo que puedes hacer... O sea, yo creo que lo mejor que tiene el branding, o una de las cosas buenas que tiene el branding, es que no depende de tu presupuesto. Tú puedes tener tener unos valores de marca no necesita presupuesto. Tú puedes definir unos valores de marca y asociarlos a tu marca, que tengan que ser los tuyos, ¿vale? Si eres una marca de 1000 empleados, es imposible que los 1000 empleados encajen con tus valores de marca, ¿vale? Es imposible. Si tienes una empresa de 20 empleados, es muy posible. Y si no puedes tener todos los empleados bajo los mismos valores, los tuyos, que son quien ha creado la empresa, tienen que estar en la marca, ¿vale? Y tienen que comunicarse. Y eso es gratis, ¿vale? Hasta aquí, lo primero que tienes que hacer es tener unos valores que tengan sentido. Segundo, tienes que comunicar esos valores. Esto también es gratis. O sea, definirlos muy bien. Y si tú tienes X valores que son los que se identifican con esa marca, tú quieres gente que se identifique con eso, que al final lo que hacemos cuando compramos con la marca es identificarnos con ella. Entonces, para yo identificarme con tu marca, necesito que me cuentes qué es tu marca, ¿vale? ¿Qué significa llevar tu camiseta? ¿O qué significa llevar tu marca de teléfono? Eso es gratis también. Me lo puedes contar y es gratis. ¿Qué es lo que pasa? Que confundimos la marca con el alcance. Que confundimos el hacer branding con que necesitamos 10 millones de impactos. Y entonces, si no, no hemos hecho branding. Porque, claro, el branding lo identificamos con que necesitamos un montón de gente que haya visto nuestro logo. Pero no tiene por qué ser así. O sea, lo complicado del branding son los dos primeros pasos. Uno, encontrar empresas con valores y con cosas interesantes que decir, empresas relevantes que de verdad te puedan aportar algo diferente. Y luego que lo comuniquen bien. Pero es que eso es gratis. O sea, ahí no hay presupuesto. Luego, evidentemente, sí que tienes que conseguir que eso llegue a tu público. Que no tienen por qué ser 10 millones. Que a lo mejor son 1 millón o son 5.000. Me da igual. Y eso sí que cuesta más dinero. Pero lo importante son los dos primeros pasos. Y eso es gratuito. Eso es 100% gratis. O sea, luego es verdad que tienes que hacer un poco una inversión en comunicarlo bien, que ahí es donde entra también una parte de branding de lo que es el directamente lo que se ve, ¿vale? De tus colores corporativos y tu logo y tal, y lo que es la identidad más visual. Pero yo creo que es de los mejores activos y de las mejores inversiones que puedes hacer. Porque la inversión que tú hagas hoy, piensa que te va a estar trayendo cosas y trayendo un retorno positivo durante muchísimo tiempo. Porque al final nos convencemos muy rápido de que hay que hacer campañas de publicidad, que al final cuando las arrancas, en el momento en el que las paras, se te acabó el retorno, pero no sé por qué nos cuesta más invertir directamente en nosotros mismos, sin ningún algoritmo, sin ninguna plataforma, sin nadie que se lleve nada por el camino. Cuando es algo que que nos puede dar un retorno continuo y positivo a lo largo de toda la historia de nuestra marca. Cuesta verlo. Y sobre todo yo creo que la gente se tiene que llevar el mensaje de que esto no va de que cueste mucho dinero. Sí que cuesta mucho el tener un mensaje que tenga sentido y que en todo ese ruido que hablábamos antes poder ser relevantes. Pero pero no cuesta dinero, cuesta trabajo. Y creo que es diferente. Y creo que además es algo que es invertir en ti mismo y siempre va a tener sentido. Pero no creo que sea un problema de presupuesto. Es un problema de presupuesto cuando solo mides el branding con nos han visto X personas nuestro logo.
Claro. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, lo que mencionabas antes mucho era el SEO, ¿no? Y se puede hacer un SEO on-page de maravilla, pero poca gente habla de la oveja negra del SEO, del link building. Sí. Si nos podrías decir algo, ¿cómo conseguir enlaces para una tienda online?
Pues es muy complicado, esa es la realidad. O sea, esto, lo mismo que el branding parece como que se puede hacer sin presupuesto, este tema de los enlaces cada vez es más complicado. Influye mucho el sector en el que te muevas, es decir, si tienes una ferretería online, es complicado que vayas a encontrar a alguien que de manera proactiva y cariñosa te ponga un enlace a tu categoría de tornillos, ¿vale? O sea, es muy complicado. Si tienes otro tipo de e-commerce más emocionales, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor sí que es más sencillo, ¿vale? Pero la realidad es que tú tienes que tratar esta parte de SEO page como un canal más de marketing. Entonces, lo mismo que tienes asignado un presupuesto a tus campañas de publicidad, tienes asignado un presupuesto para tu email o tienes asignado un presupuesto para tu SEO en general, pues esto es una parte más. Y son acciones de marketing donde tú tienes que invertir un dinero y tienes que medir cuál es el retorno que te trae. No hay más. Sí que hay que tener mucho cuidado con cómo inviertes esto, porque si tú inviertes en campañas de publicidad, lo máximo que te puede pasar malo es que no salgan rentables, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la parte off-page? Que además de no salir rentable, sí que te puedes perjudicar directamente, que tampoco es la idea. Entonces hay que tener mucho cuidado con dónde metes los enlaces, con cuál es el tipo de... O sea, hay que tener un poco una estrategia de enlaces que tenga sentido, que vaya acorde con lo que tú quieres conseguir y con tu on-page, para que no haya problemas después. Porque a veces cogemos cualquier enlace... y entonces lo que hacemos es perjudicarnos, que ya no es que no valgan, que dice, bueno, pues no ha valido, pues efectivamente es una inversión que no ha funcionado y aprendemos por el camino y ya está. Pero hay veces que ni siquiera nos vale, o sea, si ni siquiera se queda ahí, sino que además te puede perjudicar directamente a tu SEO. Entonces hay que tener cuidado. Pero por dar algo general para que sirva para todos, hay que tratarlo como un canal de marketing más. Y que cuando tú repartas tus inversiones en tus canales de marketing, hagas una partida que sea, oye, vamos a invertir en comprar enlaces directamente. Significa que, o sea, por comprarlos no valen menos, al contrario. Hay veces que el comprarlos también te deja a ti tener un poco más de margen, pues porque tú decides dónde va a ir y decides el anchor text con el que va a ir, o sea que puedes decidir cosas que a lo mejor de otra manera no puedes controlar. O sea que también te ayuda un poco a controlar algo que en cierta medida es un poco más incontrolable, que al final siempre vas a depender de terceros, ¿vale? Para ese enlace, etcétera. Pero por lo menos entender que es una parte del marketing y que es importante. Es verdad que nunca te va a salvar tu SEO. O sea, tú necesitas que el on-page esté perfecto antes de meterte a preparar enlaces.
Claro. Muy bien, muchas gracias. Y mencionaste también PPC. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo ves a Google Shopping?
Lo veo como todo lo que tiene que ver con Google cada vez más caro. Pero si me lo preguntas mañana te diré que estaba más caro que el día anterior. Es verdad que hay veces y hay sectores donde ya no hay debate, donde o metes en shopping o la parte de red de búsqueda te deja abajo del todo de las páginas. O sea que hay veces que ya no hay directamente no hay debate. Cada vez, o sea, para mí AdWords cada vez se está poniendo más duro. Y yo la primera campaña que trabajé de AdWords fue como en el 2009, creo que es, y he visto un poco la evolución, incluso de sectores, y es que hay subidas donde a veces no salen las cuentas. O sea, al final, como te metas en un e-commerce que no tenga un margen, por lo menos, de un 40% hacia arriba, o sea, mínimo, 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 tienes que tener un margen de 40% y ya fuera impuestos y fuera envíos y fuera todo, es muy complicado que ese tipo de canales te vayan a funcionar a no ser que tengas recurrencia. Es decir, si tú consigues tú tienes una recurrencia de 3, 4, 5, 6 veces al año, es un producto que fidelice bien, pues sí que te puedes permitir un coste de adquisición un poco más alto. Pero como tengas compras con poca recurrencia y poco margen, hay canales, o sea, directamente hay que tener mucho cuidado para montar un e-commerce con esos números y dentro de poder montarlo, vas a tener que cogerte otros canales de marketing que no sea el CPC puro de AdWords, porque cada vez es más complicado, más allá de shopping o sin shopping, ¿eh? O sea, esto ya sí que te vale perpendicular, o sea, transversal a cualquier cosa que hagas con AdWords. Tienes que sacar la calculadora para que te salga bien los márgenes, porque aunque seas el mejor gestor de campañas del planeta y tu feed de shopping esté perfecto y todo vaya ultra optimizado y tengas un nivel de calidad de todas tus palabras del 10 sobre 10, aún así las pujas son las que son, las pujas mínimas son las que son y puede que no te salgan las cuentas y que sí que consigas tener ventas pero no ser rentable, que es muy diferente.
Muy bien, y una curiosidad, durante el COVID, ¿has visto una bajada o subida de los CPCs?
No, yo, o sea, aquí en todo, casi todos los clientes hemos tenido bajadas de CPCs porque casi todos han parado. O sea, hay un montón de sectores donde, aunque solo sea por el miedo, han parado todas las campañas. Es verdad que el COVID ha tenido como diferentes viajes. O sea, tuvimos unas primeras semanas donde todo el mundo estaba asustado y en casa y no estaba para otras cosas. Luego todo el mundo estaba un poquito menos asustado y más aburrido. Y entonces empezaron a buscarse también sus entretenimientos y sí que se movió bastante la parte de venta online. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos clientes que son de alimentación que han hecho récords históricos. O sea que al final, dependiendo del sector, ha influido más o ha influido menos. Esos clientes, en nuestras campañas, hemos metido muchísima más inversión que si hubieran sido meses normales, porque había un montón de competidores que se han echado para atrás. O porque se les ha fallado la logística, que también ha habido problemas, sobre todo al principio. O porque no, o sea, por el miedo, simplemente por el miedo de decir, uff, la que se viene encima, vamos a parar todo y vemos qué hacemos. En vez de coger y decir, oye, vamos a ver qué nos están diciendo los números antes de asustarnos, porque sí. Y entonces hemos conseguido convertir todo este problema para mucha gente en una oportunidad para muchos clientes, donde ya te digo que han hecho números que no habían hecho jamás, ni siquiera en los Black Fridays han conseguido unos números como los que hemos tenido. Y todo ha sido gracias también a que si antes estábamos pagando 0,40, pues nos hemos puesto en 0,27. Y claro, eso unido a que ha ido subiendo la demanda porque la gente estaba en casa, pues han salido unos números muy buenos.
¿Y si puedes decir qué tipo de productos ha sido?
Sí, pues mira, tenemos clientes de alimentación, pues desde gente que vende conservas, por ejemplo. Que esos han funcionado muy bien, pues eso, de gente que estaba aburrida en casa y se ha comprado pues latas y tal para probar en casa. Luego otros productos, como por ejemplo tenemos un e-commerce de productos solo para hombres, para la barba y el cabello y tal, que al final estás en tu casa y los necesitas y tal y no sé qué, con todo cerrado, pues también nos han funcionado muy bien. Tenemos otro cliente de formación que también ha funcionado muy bien, de formación online. Que o sea, hay algunos sectores donde esto ha venido bien. Luego hay otros sectores, pues por ejemplo, un cliente que se dedica a viajes organizados, pues hombre, no era la época de buscarse un viaje a Tanzania, por ejemplo, ¿no? Un safari. Entonces ahí se ha notado más. Pero hay algunos donde tenía sentido invertir más de lo que podías invertir normalmente porque ha subido muchísimo la demanda y han bajado las pujas.
Claro, nosotros hemos tenido un caso curioso en Alemania con máquinas para hacer pan, que ha triunfado muchísimo.
Ajá,
no sé,
claro.
¿Por
qué? El aburrimiento que te decía antes.
Puede ser, no sé. ¿Cómo ves el factor internacional este año? Yo creo que muchas tiendas online van a empezar a vender en extranjero por motivos obvios, porque se va a comprar menos en España. ¿Cómo lo ves tú? Quizás algunas empresas van a dar el paso antes que normal o...
Pues, ¿qué pasa? Que es muy complicado predecir el miedo de la gente. Y creo que al final el miedo lo provoca la incertidumbre. Y es verdad que la incertidumbre es tan alta que el miedo puede llegar a donde queramos. Entonces, creo que es muy complicado la previsión. Y al final dependerá mucho de cada e-commerce y en el estado en el que esté. Pero sinceramente no creo, o sea, para un e-commerce que no esté funcionando ahora mismo como querría, no sé si la solución ideal es la internacionalización. Es decir, si no has conseguido en un país que conoces, en un mercado que conoces, tener un modelo rentable, no encuentro una razón potente como para que pueda tener sentido fuera, más allá de que es verdad que depende de dónde te vayas. Pues, por ejemplo, en Alemania hay muchísima más cultura de comprar online que la que podemos tener aquí, hay muchísimo más mercado en general, etcétera, ¿no? Pero claro, ese razonamiento te podría haber servido también para no arrancar en España y haber empezado en Alemania o en Inglaterra o en Francia. Tendría mucho cuidado en cogerme la internacionalización como el salvavidas de mi empresa, a no ser que el comportamiento del mercado, o sea, que al final la situación actual afecte mucho más aquí que la que pueda afectar en otros países. Entonces sí que podría tener sentido el decir, pues vamos a probar en otro país viendo cómo se está poniendo la cosa aquí.
Bueno, me refería también a tiendas online españolas que funcionaban bien antes. Ahora,
claro, y que puedan dar como el siguiente paso, claro. ¿No?
Sí, pero un gran problema también suele ser la logística también, hay que decirlo también.
Porque
como tú dices, el alemán está acostumbrado a gastos de envío incluidos, lo quiere en un día, etcétera, ¿no?
Sí, y yo creo que al final tenemos que ir algo así, ¿eh? O sea, que al final Amazon nos está acostumbrando a todos a que si yo quiero algo... Claro. Hoy me llega hoy y todo el que no me llega hoy, vamos, es como si me estuviera quitando derechos míos como ser humano, que se nos está yendo también un poco la cabeza de decir, joder, que es que quiero una cafetera y ¿qué pasa? ¿Cómo va a tardar 2 días en irme la cafetera? Que se nos está yendo un poco también como la perspectiva un poco de dónde venimos y ese tipo de plazos, ese tipo de expectativas y de exigencias que cada vez tenemos más, en Alemania lo tienen muy interiorizado y yo creo que también aquí vamos a terminar ahí. Y al final, cuando tú veas un gasto de un periodo de envío de 3-5 días hábiles, te va a parecer como si viniera de la otra parte del mundo, te va a parecer una locura, ¿no? Pero es verdad que si al final la empresa ha funcionado aquí, tiene sentido que el siguiente paso sea salir fuera, porque el mercado español es pequeño cuando lo comparas con otros, otros países y los grandes e-commerce que han salido de España. Pues pienso en un trading, por ejemplo, de millones de verdad, solo tiene sentido cuando han salido y han internacionalizado y han dicho nuestro público potencial es el mundo entero. Entonces ahí es cuando de verdad montas. También influye mucho los objetivos de tu empresa. O sea, si al final tú tienes un objetivo que es voy a hacerme el mejor en este vertical en todo el mundo, pues evidentemente tus expectativas, tus recursos, etcétera, cambian por completo. Así dices, oye, voy a hacerme fuerte a nivel nacional y voy a probar Portugal, por ejemplo. O sea que al final, ya pero ahí va ya más allá. Yo creo que no es una decisión que puedas tomar este año. O sea, creo que ya esa empresa tiene que tener una planificación estratégica a 5 años, donde en el 2020 estuviera previsto internacionalizar. ¿Sabes? Pero no después de esto no puedes decidir voy a abrir un país de un mes para otro. Creo que es más complejo, entre otras cosas, por lo que tú comentabas del problema de la logística.
Claro. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del episodio. Como quizás sabes, tenemos algo como una sección estándar en cada episodio que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
Pues de fallos te podría decir, te voy a dar dos. Uno como un poco más abstracto, que es durante que tardé años en aprenderlo y es Saber quién está delante a la hora de vender, es decir, entender muy bien, y yo creo que esto se puede aplicar a e-commerce, a vender servicios o a cualquier cosa que tengas que vender en tu vida, y es entender muy bien quién está delante de ti, para que si el que está delante de ti es alguien que sabe mucho, hablarle de una manera, si es alguien que no sabe nada, hablarle de otra manera, y entender un poco qué es lo que quiere de verdad. A mí, yo al final, cuando empezamos, preparaba presentaciones y propuestas de venta con un montón de números y un montón de cosas ultra técnicas de cómo se hace la cosa y no sé qué, y la reacción era de no sé ni de qué me estás hablando, entonces cómo voy a comprarte algo que no entiendo. Creo que es importante siempre adaptarse un poco a la gente que tienes delante, y cuando tienes una tienda online es exactamente igual, ¿eh? O sea, si al final tú tienes dos perfiles de cliente, un perfil de cliente que ya te ha comprado, que sabe lo que vendes, y un segundo perfil que no tiene ni idea de qué va esto, ni de cómo funciona, ni de cuáles son los pasos de instalar lo que tú me quieres vender, creo que tienes que hacer estrategias y lanzar mensajes muy diferentes, porque no hay un mensaje único que te valga para los dos perfiles. Al final estarías intentando atacar a los dos, estarías atacando a ninguno y no tendría sentido. Y luego hay otro como un poquito más concreto, que es que lo hemos aprendido hace como un año y pico en algunos proyectos y tal, el tema de tener cuidado un poco con la gestión de las URLs de los e-commerce. Es decir, que antes tú cogías una URL que ya no te iba a funcionar y la redirigías a la URL nueva, y para todo lo que era el posicionamiento, esa redirección era como muy rápida, ¿no? Entonces, pues sí que a lo mejor podías tener un bajón de tráfico, pero rápidamente volvía. Eso ya no es así. Y entonces lo aprendimos hace tiempo cuando hicimos algunas y fueron URLs que matamos porque no conseguimos, o sea, la fuerza que tenía entre una y otra. Entonces hay que tener cuidado con las URLs que te cargas de los e-commerce, que a lo mejor no vuelven si tienen tráfico. O sea, te he dado como uno muy abstracto y otro ultra concreto.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Y un hack que tienes ahí para nosotros?
A ver, los hacks no existen. Los hacks son los padres, ¿vale? O sea, los hacks como tal no existen. Para mí el mejor hack que puedes hacer es siempre tener una estrategia. Ese es el mejor hack que puedes tener. Incluso cuando sale mal, ¿eh? Incluso hasta cuando fallas con la estrategia, tiene sentido tenerla en vez de no haber tenido nada. Y yo es como lo que más he hecho en falta de los clientes en general. A los que, o sea, hay muchos proyectos que llegan y no tienen ni siquiera una estrategia de a la hora de crear el e-commerce. Es decir, que tú le preguntas y no saben cuál es su porcentaje de conversión estimado, cuál es su tráfico estimado y cuánto le va a costar. Ese tipo de cosas no vienen planificadas, ¿vale? Y luego estrategias de marketing en general, de decir, oye, que yo creo que es donde más aportamos valor además en la agencia, de coger y todas las campanas que hayan escuchado por ahí y los canales que han escuchado, y que yo creo que hay que hacer Instagram, ese tipo de conversaciones que no pueden salir al principio, tienen que salir mucho más adelante, dejarlas para más adelante y coger las conversaciones que tienen que salir al principio, que es, oye, ¿qué objetivo nos ponemos este año? ¿Cuántos recursos tenemos para conseguirlos? ¿Qué plazos tenemos? ¿Qué objetivos principales tenemos? ¿Y qué objetivos secundarios tenemos? Y con todo eso, ya sí que luego puedes empezar a coger el debate de los canales, que es lo que puede salir al final. El problema de los proyectos es que empezamos a hablar de canales antes de hablar de otras cosas que tienen que ir antes. Y entonces luego, cuando tienes públicos diferentes, pues ya decides los canales en función de cada público. Pero si tú no defines bien qué tipo de público tienes, estás cogiendo los canales, estás cogiendo todo muy, muy a ciegas. Creo que falta como un orden, un poco de metodología. O sea, el hack, creo que el mejor hack puede ser ese, el tener un poco una metodología cuando te pongas a trabajar estrategias en digital.
Perfecto, muchas gracias. Y Jorge, una última cosa. Si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
Pues en la web de la agencia, mkparadise.com, ahí no me pueden contactar, y si no, en LinkedIn soy bastante activo también, Jorge García Gómez, y por ahí me pueden poner lo que quieran y contesto, sin problemas.
Perfecto, obviamente lo voy a poner también en las notas del episodio. Y muchas gracias de nuevo por participar.
Un placer, gracias a ti.
Hasta luego.